Tu FM. Con invitados, análisis, consultas y debates. Este es un espacio para que usted conozca a fondo el actuar y pensar de diferentes personalidades de nuestro país. Temas y protagonistas. En la conducción, Edgar Gudiel. Comenzamos.
Buenos días, así es, vamos a comenzar con temas y protagonistas. Bienvenidos a esta sección, este programa que presenta TGW, La Voz de Guatemala. Como siempre, hemos elegido un tema de gran interés, en este caso de un interés público, para que sepamos exactamente de qué manera estamos siendo informados y qué es lo que podemos hacer cuando tengamos nebulosas, ¿verdad? Es decir, cuando no entendamos, no comprendamos qué es lo que está ocurriendo y de qué manera y cómo podemos preguntar y o consultar. Para hablar entonces sobre información que publica la Superintendencia de Bancos mensualmente, me acompañan la mañana del día de hoy los licenciados Eduardo Garrido, Intendente de Supervisión, y Hugo Daniel Figueroa Estrada, Intendente de Estudios y Tecnología de la Superintendencia de Bancos. Caballeros, buenos días, bienvenidos a TGW y bienvenidos al programa Temas y Protagonistas. A ver, empecemos, licenciado Garrido. ¿Qué base legal autoriza a la Superintendencia de Bancos para efectuar las publicaciones?
Gracias, ingeniero Udiel. Buenos días. La Superintendencia de Bancos, con base a lo que establece la Ley de Supervisión Financiera, específicamente en su artículo 3, se encuentra la de publicar información suficiente, veraz y oportuna sobre la situación financiera de las entidades sujetas a su vigilancia e inspección en forma individual y consolidada. Con esa atribución que le da la ley, o esa función que le da la ley, la Superintendencia de Bancos ha venido emitiendo desde hace ya algún tiempo información en forma mensual y en forma trimestral de las distintas instituciones que están bajo su supervisión.
Estas instituciones que están bajo la supervisión de la Superintendencia son los bancos.
Correcto, así es. Dentro de ellos están
y digamos financieras, etcétera, también.
Sí. Dentro de las instituciones supervisadas están los bancos, las sociedades financieras, las entidades fuera de plaza o conocidas como offshore. También están las aseguradoras, afianzadoras, almacenadoras y otras instituciones de los grupos financieros, así como información agregada también de los propios grupos financieros.
¿En qué consiste esta información, licenciado Figueroa?
Gracias, muy buenos días, muy amable por la invitación.
Buenos días, bienvenido.
Gracias. Mensualmente la Superintendencia de Bancos publica un suplemento informativo en periódicos de amplia circulación que incluye información referida al mes inmediato anterior de la información financiera de las entidades. Esto quiere decir que en el mes de enero se publica la información referida a diciembre y así sucesivamente. Esto para mantener constantemente informado respecto de la situación financiera de las entidades cada mes al público usuario. Y cada tres meses incluye la información de temas de seguros, de fianza, almacenes generales de depósito, casas de cambio, empresas especializadas en servicios financieros como las tarjetas de crédito, factoraje, arrendamiento financiero, casas de bolsa y grupos financieros. Es decir, que en el mes de abril, por ejemplo, se publica información referida a marzo, en julio información referida a junio y así con los otros trimestres.
Ahora, ¿qué tipo de información es lo que contiene esto que publica la Superintendencia de Bancos?
Se publica básicamente la información de carácter financiero, es decir, estados financieros, estado de resultados. Se publica lo relativo a la posición patrimonial de las entidades, se publica la posición de reserva y liquidez, las tasas de interés en moneda nacional y moneda extranjera de las empresas supervisadas, multas aplicadas por la Superintendencia de Bancos, ajustes contables instruidos por la Superintendencia y algunos ajustes que estén pendientes de publicar por parte de las entidades sujetas a su vigilancia e inspección, un detalle de las instituciones que se encuentran en situación especial, es decir, aquellas entidades que por alguna u otra razón todavía permanecen en el mercado nominalmente sin que operen. Por ejemplo, alguna información de la situación de entidades como el Banco Metropolitano o ex Banco Metropolitano, promotor empresarial, Banco del Café, etcétera, entidades que han sido objeto de que la propia Junta Monetaria ha instruido la salida de estas instituciones. Entonces, se trata de mantener informado al público sobre todos estos aspectos y de alguna manera, pues, como bien se decía al inicio, estamos dándole cumplimiento a lo que la ley nos señala como una responsabilidad y una obligación, como lo es de mantener informado al público usuario en todos los niveles que la superintendencia está obligada.
Esto es importante definitivamente porque el público tiene acceso a esa información. Ahora, cuando hablamos de bancos como estos que ya desaparecieron de una u otra forma, llamémosle castigados por la Junta Monetaria, ¿qué tipo de información es la que el público puede recibir?
En el caso de esas instituciones, lo que se publica es el estatus jurídico en el que se encuentran. Básicamente, ya no hay una información financiera de las mismas, sino lo que se indica es que las mismas se encuentran ya en un proceso judicial bajo la liquidación de un juez competente.
¿De qué le sirve esto a las personas que de una u otra manera están vinculadas a través de sus cuentas, etcétera, de ahorro, de depósitos monetarios, no sé, con estos bancos, licenciado Fierro?
Sí, gracias. Evidentemente le sirve al público para informarse que en primera instancia que estas entidades pues ya no funcionan como funciona el resto de empresas. Obviamente, con esto se informa al público también del estatus legal, como lo decía el licenciado Garrido, de cómo se encuentra la situación ante los tribunales. Por ende, pues, las personas que pudieran tener algún interés respecto a dichas entidades podrán conocer a través de nuestros boletines esta situación y obviamente se informan, pues, de cómo se encuentra el estatus de estas entidades. Obviamente, pues, no se transmite, no se traslada ningún tipo de información de carácter financiero, más bien de carácter informativo sobre la situación judicial de estas entidades.
Sí, lo financiero ya no tendría ningún sentido, ¿verdad? Sino que en este caso, ¿cómo está la situación para que la gente que de una u otra manera tiene sus intereses, repito, en estos bancos o los tuvo, se dé cuenta de qué es lo que está ocurriendo? Yo creo que es importante porque siempre la gente que fue de una u otra manera afectada por lo que ocurrió, pregunta cómo está y llega un periodista por ahí y de repente le ponen un micrófono y dice, bueno, mire, yo no sé absolutamente nada, pero mi dinero se perdió, etcétera. O sea, ¿cuán comprensible es este tipo de información para el público en general, licenciado Garrido?
Gracias. Lo que se busca es el tema de la transparencia, de que las personas que son depositantes, inversionistas o que buscan ser ya sea inversionistas o depositantes en las instituciones bancarias cuenten con toda la información necesaria para que ellos analicen la misma, la tomen en consideración a efecto de tomar su mejor decisión, no solamente tomar la decisión de invertir en una institución financiera por tema de tasa de interés, sino también por tipo de servicio, también por tipo de situación financiera. Por eso, dentro de la información que se publica en forma mensual y trimestral también por parte de Superintendencia de Bancos, hay información de algunos indicadores que las personas o el público en general deberían de tomar en consideración. Está el caso, ya se mencionó, de la posición de encaje, que es el dinero que están obligados o los recursos que están obligados a tener depositados como mínimo las instituciones bancarias en el Banco Central. Se da información también del cumplimiento de las leyes a través de la publicación de los ajustes que ha requerido la Superintendencia de Bancos. Y otra información también de carácter patrimonial, como por ejemplo, información sobre la posición patrimonial que tienen las diferentes instituciones, las cuales por ley están obligadas a tener un índice de adecuación patrimonial por encima del 10%, que es el patrimonio requerido que les da las instituciones, la ley le requiere a las instituciones. Toda esta información se traslada al público para que ellos las tomen o ellos lo tomen en consideración y puedan hacer o tomar su decisión con toda la información con que disponen a la vista, con que disponen para efectos de poder hacer sus análisis correspondientes.
Son preguntas que el público se va a hacer definitivamente y se las está haciendo en este momento cuando platicamos sobre ello. Así que algunas resultarán muy sencillas y sobre todo para ustedes de responder, pero ¿para qué se hacen estas publicaciones realmente, licenciado Figueroa?
Sí, realmente en esencia lo que se pretende es de que el propio público pueda decidir en dónde quiera hacer sus operaciones bancarias. Contar con la información suficiente, necesaria, que le permita no solamente al público de a pie, de la calle, al público sencillo, sino que también a los diferentes agentes económicos a poder optar a tener, digamos, la mejor opción financiera respecto de sus inversiones, de sus depósitos, incluso de sus propios créditos. En ese sentido, tal como se mencionaba, se publican indicadores en donde de manera un tanto sencilla, pues se trata de informar al público respecto de la situación de las entidades que componen el sistema. Entonces, básicamente cumpliendo con el principio y con los estándares internacionales y fundamentalmente el de transparencia de mercado, se trata de implementar y de publicar básicamente todos estos aspectos para que el público por sí mismo tome sus propias decisiones.
Pero yo le repreguntaría a usted, ¿es comprensible este tipo de información para el público en general? Usted habla del público de calle, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo soy público de calle, por ejemplo, pero a veces no entiendo las publicaciones de la
Sí, hablamos al decir ese o al expresar ese término, lo decimos en un sentido de pensando pues en que no todas las personas tienen acceso a interpretar este tipo de información. Evidentemente, la Superintendencia de Bancos conoce cuál es la verdadera situación del sistema financiero. Tratamos de trasladar y de transmitir lo que entendemos pudiera ser comprensible para el público usuario. Es decir, poder publicar aspectos que la gente pueda interpretar de manera fácil y de manera sencilla. Evidentemente tiene que haber detrás de todo esto una cultura de carácter financiera, una cultura informativa, que hacia eso estamos propendiendo como Superintendencia de Bancos. Estamos tratando a través de diversos medios propender a una educación, a una formación de la propia gente para que pueda entender de alguna manera estos aspectos. Incluso puedo informarle que afortunadamente al tener o al inaugurar la oficina de quejas en la Superintendencia de Bancos, a diario contamos con gran cantidad de público que se acerca a nuestras oficinas a preguntar, a inquirir acerca de determinados productos, acerca de determinadas entidades, acerca de las razones financieras, acerca de qué representa tal o cual información, y eso ha servido mucho para poder informar al público en general.
Eso me interesa saber, o sea, la gente llega, acude para a ese departamento de quejas a consultar, a preguntar, a informarse.
Así es una oficina de atención al usuario y está justo en la entrada principal de la Superintendencia de Bancos y se ha dado a conocer esta oficina evidentemente a través de los diferentes medios y se inauguró en este año y ha sido muy útil, como bien se mencionaba, porque a diario, en efecto, también usted lo menciona, llega bastante gente, bastantes personas a inquirir respecto de determinada operación, de determinada entidad, de su situación incluso crediticia, si la operación que están realizando es autorizada y es legal, justamente por los problemas que anteriormente se dieron y que ya todos conocemos. Entonces creo que a través de esta oficina la Superintendencia está cumpliendo en gran medida con informar y recibir las quejas de nuestro público, ¿verdad?
Estamos platicando esta mañana sobre lo que es la información que publica la Superintendencia de Bancos mensualmente, pues se habló de trimestralmente también, más adelante vamos a preguntar sobre esto. Nos acompañan los licenciados Eduardo Garrido y Hugo Daniel Figueroa Estrada. Ellos pertenecen, por supuesto, a la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Licenciado Garrido, usted hablaba cuando yo le preguntaba algo sobre de quién se publica la información. Y usted ya lo dijo, bancos, etcétera. A mí me llama la atención preguntarle sobre dos aspectos de estas publicaciones. Y se refieren, por supuesto, según mi criterio, y esto es muy importante porque hoy por hoy nosotros los guatemaltecos no tenemos una cultura de tarjetas de crédito, a pesar de que todos tenemos tarjetas de crédito o andamos con una tarjeta de crédito y hasta presumimos con ella, pero de vez en cuando se nos traban las carretas, como solemos decir en Buen Chapín, y ya no sabemos ni qué hacer. ¿Qué tipo de publicación sobre las tarjetas de crédito o esas empresas publica la Superintendencia de Bancos?
Gracias, ingeniero Udiel. El de las empresas emisoras de tarjeta de crédito, la Superintendencia de Bancos publica información de su situación financiera, tanto del balance general, del estado de resultados, pero creo que hay una información muy valiosa que le puede ser de mucha utilidad a los clientes de este tipo de empresas, que es las tasas de interés que cobran. Básicamente, las tarjetas de crédito son un instrumento financiero de crédito que debe de ser utilizado de la mejor manera posible por los usuarios o por los clientes de las mismas. Entiéndase esto en el sentido de que se puede utilizar como un medio de financiamiento en donde el cliente tiene que estar consciente que por la naturaleza propia del producto que se está usando, que es una tarjeta de crédito, la tasa de interés por ser de consumo el producto es más alta que una tasa de interés, por ejemplo, de un crédito fiduciario. En ese sentido, las personas deben de estar muy conscientes respecto a las formas de pago que se deben de hacer, los pagos mínimos que se deben de realizar, o bien si va a utilizar su tarjeta de crédito más bien como una forma de pago, o sea, que las personas busquen y se concienticen en el sentido de gastar solamente lo que está disponible como para poder pagar posteriormente, que normalmente dan un periodo de gracia de entre 30 y 45 días las tarjetas de crédito para pagar los consumos del último mes que se ha realizado. En ese sentido, creo que es muy importante para las personas usar de una manera consciente este tipo de instrumento financiero, porque efectivamente si existe una eventualidad de no pago, evidentemente el tema de la tasa de interés se convierte en un costo financiero bastante alto. En estos casos incluso las personas pueden acercarse a las instituciones emisoras de las tarjetas de crédito, ya sea que sea una empresa en lo individual o que sea a través de un banco del sistema, a efecto de exponer la problemática que tenga, porque muchas veces puede suceder de que la persona tuvo una disminución en sus ingresos o que perdió el empleo, o bien que está en proceso de obtener un empleo nuevo, pues puede ser que lo que necesite es un periodo en el cual él pueda recomponer los pagos o la forma de pago que tenga con esta empresa, y lo que puede hacer es solicitar la suscripción de un convenio de pago. De hecho, en la oficina de atención al usuario de la Superintendencia de Bancos nos llegan muchas consultas en este sentido, y precisamente lo que se les indica es que ellos están en todo su derecho de poder acercarse como deudores a estas instituciones y negociar un convenio de pago. Evidentemente, cada caso va a depender de las circunstancias, y en función de eso es las acciones que se pudieran adoptar.
Yo siempre quise preguntar esto y voy a aprovechar ahora que estamos hablando de las tarjetas de crédito sobre las mismas. ¿Qué sucede cuando el tarjetahabiente que está con una deuda tremenda en una tarjeta o con una compañía, sea un banco, como usted dice, una empresa que no necesariamente sea un banco, pero que ofrece tarjetas de crédito y existe este tipo de financiamiento, si fallece el tarjetahabiente, qué sucede?
Bueno, en este caso es obviamente un tema especial.
Sí, yo creo que sí.
Lo que sucede es que generalmente cuando se da una tarjeta de crédito, se le solicita al titular de la misma un fiador. Evidentemente el fiador, ante un evento de esta naturaleza, será el responsable de atender la obligación de la persona que lamentablemente haya fallecido.
¿Qué pasa cuando no hay fiador? Porque hoy por hoy lo que ocurre es que le llaman a usted por teléfono y le dicen: mire, licenciado, fíjese que para usted, como es tan buena paga, etcétera, etcétera, le queremos obsequiar una tarjeta. No le vamos a cobrar intereses durante el primer año, y aquí tiene, y usted tendría un montón de facilidades. Y no le exigen, ni siquiera le exigen un fiador, un codeudor.
Sí, dependiendo, como bien se decía, la...
Disculpen que me haya salido un poquito del tema, pero creo que vale la pena que nuestro público diga, qué bueno que no haya preguntado.
Dependiendo del tipo de negociación que se lleve a cabo con la entidad emisora de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Ajá. Porque, como bien lo menciona usted, en algunos casos piden fiador y en otros no, ¿verdad? Sí. Actualmente, creo que dadas las circunstancias del mercado, casi todas las compañías ya están pidiendo un fiador. Uh-huh. Y evidentemente eso de alguna manera viene a respaldar a la propia entidad emisora, en el sentido de que si el principal deudor llega a tener problemas, pues evidentemente va a haber alguien en quien responda por la deuda, ¿verdad? Entonces, respecto a que si fallecen los dos, pues sí es un tema complicado, podría entrar ya aspectos de carácter jurídico, legal, ¿verdad? En donde las situaciones se manejen en otras instancias, dependiendo incluso también de la misma política de la propia entidad, porque en todo caso, pues las entidades también van generando reservas para que justamente puedan aplicar las pérdidas con estas reservas, ¿verdad? Y eso de alguna manera va mitigando el riesgo por sí del impago de una deuda de esta naturaleza. Claro,
muchas gracias, ¿verdad? Yo creo que me sale un poquito del tema, pero valía la pena platicar sobre esto. También publican ustedes, y lo dijo usted, el licenciado Garrido, información sobre las afianzadoras o las aseguradoras. ¿Qué tipo de información es la que el público que tiene un seguro de vida total, etcétera, no sé, pueda recibir?
Sí, con relación a ese tema, es igual que en el caso de las otras instituciones financieras, se publica información relacionada con los balances de publicación de las instituciones, por ejemplo, los balances generales, los estados de resultados. Adicionalmente, se publica información sobre el tipo de segmento al que se dedican ellas, con el fin de que las personas puedan contar con toda la información necesaria. Esto es bien importante porque, así como en el caso de las instituciones bancarias, también evidentemente el caso de las aseguradoras tienen una penetración en el mercado a efecto de que pues poder sustentar su negocio y poder tener un crecimiento a través de la colocación de los distintos tipos de seguros que existen. Quizás lo más importante es que las personas conozcan cuál es el desenvolvimiento y el desarrollo financiero de las empresas, que les garantice en todo caso, sin perjuicio de la supervisión que está realizando la Superintendencia de Bancos en forma permanente, que les garantice el servicio o que se les otorgue el servicio que ellos han contratado. Y en el caso de las aseguradoras, pues es evidentemente la atención de un reclamo cuando ha sucedido un evento que se está asegurando.
Una preguntita así aislada también. ¿Qué significa factoraje? Usted lo mencionó.
Sí, correcto. El factoraje es uno de los distintos productos que pueden prestar las instituciones financieras o empresas especializadas, en donde lo que se hace es que existen cuentas por cobrar que están a favor de una determinada persona o a favor de una determinada institución. Lo que sucede es que estas cuentas por cobrar, por decirlo de alguna manera, van y se le venden a un tercero, que en este caso podría ser un banco o una institución en particular, quien lo que hace es proveer de liquidez a quien está vendiendo, por ejemplo, unas facturas. Puede ser que esta factura sea a plazos y que la factura se vaya o el cobro se va a realizar a 6 meses plazo, pero el cliente o quien está, en este caso, descontando o vendiendo la factura, necesita el dinero en un mes. Entonces lo que hace es va y la descuenta con la institución financiera correspondiente. Este es un mecanismo de proveerse de liquidez de los clientes, especialmente en el caso de las cuentas por cobrar y facturas, obviamente por operaciones que sean a plazos.
Factoraje. No sabía yo qué significaba, pero es bueno preguntarlo, ¿verdad? Licenciado Figueroa, hay información mensual y hay información trimestral. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿O hacen una recopilación trimestralmente? ¿O por qué existen los dos tipos de información?
Sí, tal como lo hemos señalado, existe, de acuerdo con la normativa que la propia Superintendencia de Bancos ha emitido, fundamentada en el artículo 3 de la Ley de Supervisión Financiera. Por ejemplo, dentro de la información mensual, yo le podría mencionar que es una información más recurrente, es una información que evidentemente consideramos nosotros de que va a ser mucho más importante incluso para los propios agentes económicos, para los analistas, para los organismos internacionales incluso, el poder contar con esa información de manera más recurrente, como ya le mencioné. Digamos, dentro de esa información se publican los principales rubros del balance general y del estado de resultados de los bancos, sociedades financieras, entidades fuera de plaza o entidades offshore, la posición de encaje y patrimonial de los bancos, la posición patrimonial de las sociedades financieras, la posición de reserva de liquidez y patrimonial de las entidades offshore, las tasas de interés en moneda nacional y moneda extranjera de todas las entidades supervisadas, multas aplicadas, ajustes contables, integración, también publicamos la integración. Y este es algo muy importante, don Edgar, que quisiéramos recalcar y que quisiéramos que nuestro público oyente pusiera una atención particular. Nosotros publicamos el listado de las entidades que están sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Con esto, evidentemente, estamos dándole certeza al público en dónde pueden efectuar sus operaciones y a cuáles entidades la Superintendencia de Bancos supervisa. Porque hemos tenido muchos problemas, muchas quejas respecto a que personas realizan operaciones y nos consultan si cual o tal entidad está sujeta a la fiscalización o supervisión de la Superintendencia de Bancos. Y muchas veces el propio Ministerio Público, ya cuando hay algún problema de estas personas por la no devolución de sus inversiones, de sus ahorros, etcétera, nos preguntan si nosotros supervisamos tal o cual entidad. Pues quería hacer un poco de énfasis y detenerme en esto, don Edgar, justamente para hacerle ver a nuestro público que también publicamos dentro de nuestros boletines el listado de entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, y también respondiendo dentro de la publicación trimestral, que es adicional a la mensual, también se incluye la información de los principales rubros de los estados financieros de las entidades de seguros, de empresas de fianza, de los almacenes generales de depósito, de las casas de cambio, de empresas especializadas en servicios financieros, como son las tarjetas de crédito, factoraje, arrendamiento financiero, casas de bolsa y otras que forman parte de los grupos financieros, así como de los estados financieros consolidados y la posición patrimonial consolidada de los grupos financieros.
Muchas gracias. Vamos a ir concluyendo, el tiempo se nos escapa, pero licenciado Garrido, no podemos concluir esto sin que yo le pregunte lo siguiente: ¿hasta qué punto puede llegar a supervisarse correctamente, supervisarse y fiscalizarse a una entidad offshore? No está en el país, es fuera de plaza, eso significa offshore.
Correcto.
Rápidamente, disculpe.
Sí, con mucho gusto. En el caso de las instituciones offshore, la Superintendencia de Bancos, conforme a la ley, tiene facultades para poder supervisar todas las operaciones activas y pasivas. En el caso de las operaciones pasivas, lo hace en forma agregada. Sin embargo, los riesgos que se están asumiendo en las operaciones activas, véanse estos como los préstamos que está otorgando, y ver la capacidad que tiene para recuperarlos y poder cubrir los depósitos en forma permanente. La Superintendencia de Bancos, al igual que en los bancos locales, tiene la misma facultad para poderlo supervisar, ya sea tanto aquí en Guatemala, porque están obligados a tener los libros contables y sus operaciones aquí en Guatemala, como en el país de origen. Incluso si nosotros como Superintendencia de Bancos tuviéramos alguna duda, tenemos convenios de información suscritos con las entidades o los países de origen donde están constituidas las entidades offshore, a quienes les podemos consultar, ya sea por escrito o hacerles visitas en caso de que tengamos alguna duda en particular. Pero lo que sí vale la pena indicar es que la misma facultad que tenemos para supervisar a los bancos nacionales, la Superintendencia de Bancos la tiene para facultar a las offshore, y con la misma fortaleza que se hace como en los bancos.
Pues yo les agradezco muchísimo. De la Superintendencia de Bancos nos han visitado esta mañana los licenciados Hugo Daniel Figueroa y Eduardo Garrido. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Ha sido muy interesante conversar con ustedes. Concluimos con temas y protagonistas. Lester Díaz y Edgar Gudiel, les deseamos lo mejor de lo mejor.
Gracias por escuchar Temas y Protagonistas. Hasta mañana.